Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto, comenzando hoy puntualmente las 8 en punto del viernes 24 de marzo, último fin de semana del mes de marzo. Aquí estoy yo como todos los días en vivo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de cualquiera de mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por YouTube, por mi cuenta de Twitter, y también me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como todos los días te recuerdo que además me puedes ver grabado si por alguna razón no viste el programa en vivo, si no lo viste completo, si lo quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como todos los días te invito, te recuerdo a que si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, que ahora mismo le des share, le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través del internet en las plataformas que permiten escuchar podcast a eso del mediodía, la edición de hoy estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas. En el buscador, escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde, como te dije, al mediodía de hoy estará esta edición disponible. Además, ahí estarán archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, Oscar Santa María terminó su colaboración con los federales, pero el Contralor Electoral cuenta con su colaboración ahora. Esto es lo que viene próximo. Significado y alcance de la desafiliación de Carmen Yulín del Partido Popular Democrático. Trataré de contestar la pregunta si esta decisión de ella es un problema o es simplemente un síntoma de algo diferente. Natalie Yaresco hace lo que el país critica de funcionarios públicos. Se va a trabajar para la firma a la que le dio contratos. Gobierno no investigará el oligopolio de las aseguradoras de salud, después que fue el propio gobierno que encomendó un estudio que descubrió que sí, que hay un oligopolio en este sector. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Mucho que hablar de deportes, semana que terminó el Mundial de Béisbol, semana que comenzó el Baloncesto Superior Nacional. Eso y muchos otros temas en la edición de hoy de Deportes Zona 5. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Nuevamente, te invito a que le des compartir si me estás viendo a través de las redes sociales, me estás viendo por Facebook, por YouTube, por mi cuenta de Twitter. Igual, si me estás escuchando grabado en cualquiera de las aplicaciones de podcast, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Obviamente, si me estás viendo en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty, no le puedes dar compartir, pero riega la voz que estoy en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Bueno, la secuela del juicio y convicción contra Ángel Pérez sigue dando de qué hablar. Es historia de primera plana en el principal periódico de Puerto Rico. Ayer, en la edición de Jugando Pelota Dura, estuvo el abogado de Ángel Pérez, Osvaldo Carlos, y también estuvo la abogada de Oscar Santa María, la ex fiscal federal María Domínguez. De lo que dijo María Domínguez ayer en Jugando Pelota Dura, se desprende para mí, sin, por lo menos lo dijo de forma categórica, que ya Oscar Santamaría terminó su colaboración con los federales, que lo próximo que procede es que sea finalmente sentenciado. Ella dijo que él va a llevar cárcel, que podría ser 5 años, que ellos esperan que sea menos de 5 años, pero que ya él terminó su colaboración. Eso valida lo que les había dicho ayer, que a mi entender ya esta operación, este esquema no produce más acusaciones, ni mucho menos más convicciones, y que los rumores que había de otros alcaldes en cuanto a este esquema se dan por terminado. Pero también en Jugando Pelota Dura estuvo el contralor electoral Walter Vélez, quien dijo que ya antes de la convicción, antes del juicio que terminó esta semana, ellos, el contralor electoral, se había acercado a Oscar Santamaría para pedirle testimonio, colaboración, que en aquel momento le dijeron que como estaban colaborando con las autoridades federales, pues no se sentían que podían empezar a hablar con el contralor electoral en términos de violaciones a las leyes de Puerto Rico. Pero dijo el contralor electoral Walter Vélez que él esperaba que ese diálogo se retomara ahora que, vuelvo y repito, se ha terminado la colaboración con las autoridades federales. Obviamente, ¿a qué estamos hablando? A todo lo que dijo Oscar Santamaría, que implica directamente violaciones a leyes de Puerto Rico. Esa es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Ahí ven la historia de primera plana. Intervención local, las secuelas del veredicto contra Ángel Pérez tras el testimonio del empresario Oscar Santamaría en el juicio que resultó culpable el exalcalde de Guaynabo. La Oficina del Contralor Electoral y Justicia evalúan posibles violaciones a la ley estatal. Vamos a ver si de verdad el Departamento de Justicia está evaluando a base de las palabras del propio señor gobernador. Obviamente, aquí está la historia del periódico El Nuevo Día, lupa de los estatales a posibles delitos, y por lo menos El Nuevo Día trae información y se enfoca obviamente en el tema del municipio de San Juan, que es probablemente el que está en la situación más incómoda, el alcalde Miguel Romero, porque Oscar Santamaría habló de $60,000 que le dio en efectivo, habló de el que era vicealcalde hasta septiembre y que aparentemente fue especie de director de finanzas de Miguel Romero, el señor Alfredo Escudero, a quien le entregaron los dineros, Alberto Escudero, a quien Oscar Santamaría da a entender que intervino directamente con estos donativos. También Oscar Santamaría habló de otras personas en esa campaña. El Nuevo Día hace referencia a eso. Hace referencia al exalcalde de Sidra, Javier Carrasquillo, a quien se le dieron $15,000, según lo que dijo Santamaría, lo que sería un donativo ilegal. No olvidemos que ese fue el primer municipio en el cual Santamaría se llevó un contrato. Y voy aquí a hacer una aclaración. Él dijo ayer dijo en el juicio que no dio ningún soborno para ese donativo, y las autoridades federales aparentemente pues no van a acusar a Javier Carrasquillo porque con ese testimonio pues no hay delito federal, porque no dio no hubo quid pro quo en cuanto a un soborno y un contrato. Pero bajo las leyes estatales, si ese donativo de $15,000 de alguna forma produjo el contrato, pues eso está por verse. También El Nuevo Día vuelve y señala el donativo a Carmelo Río, que no aparece registrado por ningún lado. Carmelo Río trata de defenderse, pero Oscar Santamaría, por lo menos lo que dijo allí, dio a entender que Carmelo le había pedido dinero cash y que se le dio el dinero cash y dijo que intervino con una persona que no se acuerda su nombre. Así que esto sigue hablando, sigue creciendo. Dice El Nuevo Día lo siguiente: donante prolífico Oscar Santamaría. Entre el 2007 y el 2019, Oscar Santamaría Torres aportó bajo su nombre. Estos son donativos registrados y por ende, en teoría, legales. Donó bajo su nombre 55,323 de manera presumiblemente legal, de acuerdo al registro de la Oficina del Contralor Electoral. De las aportaciones en las que utilizó su nombre, los principales beneficiarios son el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, el senador Tomás Rivera Chat y el gobernador Luis Fortuño. Estos son donativos que parece ser que son legales. O sea, los dio con su nombre y apellido. Dice El Nuevo Día, durante el juicio contra el exalcalde, Santamaría testificó que pudo haber hecho aportaciones a más de 15 alcaldes, además de miembros y exmiembros de la legislatura, así como exgobernadores, aunque no todos los nombres salieron a relucir durante su declaración ni se precisaron cantidades o formas en las que se hicieron los donativos. Obviamente, esto es un nuevo capítulo que se abre a partir de la convicción de Ángel Pérez. Ya no hay impedimento, ya los federales no pueden decir, no te metas que yo sigo investigando, porque repito, por lo que dijo la ex fiscal María Domínguez en Jugando Pelota Dura ayer, ya Oscar Santamaría terminó su colaboración. Aquí está la historia del periódico Noticel con base para investigación, donaciones a campaña de alcalde de San Juan, Contralor Electoral, informa que el 4 de mayo divulgará la auditoría al comité de Miguel Romero y adelantó también que pedirá a Justicia Federal el récord del juicio contra el ex alcalde de Guaynabo, Ángel Otero. Aquí está el titular del periódico, el periódico Metro. Se asoma pesquisa contra Miguel Romero tras testimonio en juicio de ex alcalde de Guaynabo. Tenemos que reafirmar lo que dijimos ayer. Miguel Romero anda en total silencio, igual que el señor Escudero, que fue su vicealcalde hasta los otros días. No han dado cara, no han hablado. Así que esto se va a complicar. En medio de esto, ahora están hablando de enmendar la ley de Puerto Rico. Bueno, pero primero que nada, el gobernador, aunque ha dicho que quiere que se investigue, no le ha dado una instrucción a su secretario de Justicia. El gobernador le ha pasado el balón al Contralor Electoral. Aquí, señoras y señores, ambas instituciones pueden colaborar y trabajar juntos. Ahí ven el titular del periódico El Vocero. Le toca al Contralor Electoral indagar. El mandatario deja en manos de esa oficina la pesquisa sobre supuestos donativos mencionados en el juicio. El gobernador Pierluisi dejó en manos de la oficina del Contralor Electoral indagar si hay violaciones adicionales de ley tras las declaraciones que surgieron durante el juicio por corrupción. Cuando el mandatario se le preguntó si encararía a algunos de los funcionarios de su colectividad que alegadamente recibieron donativos que no están reportados en sus informes de parte del empresario, insistió en que eso le tocaba al Contralor Electoral Walter Vélez. Mire, primero que nada, el gobernador tiene una responsabilidad como gobernador y presidente del partido. Y se mencionan a personas que tienen posiciones de gobierno y que son de su partido. No puede rehuir esa responsabilidad. En segundo lugar, más allá de las leyes electorales y donativos, puede haber otro tipo de violación de ley que le corresponde al Departamento de Justicia investigar y que evidentemente el gobernador no le interesa que el Departamento de Justicia se meta a investigar en esta etapa. Y como les decía, ahora se habla de enmiendas a la ley electoral y al financiamiento de las campañas. Digo ahora porque esto lleva sobre la mesa meses, por no decir años. ¿De qué se está hablando? Bueno, pues se está hablando fundamentalmente de cubrir, tapar uno de los huecos mayores que tiene esa ley, que es que se permite en Puerto Rico lo máximo que tú puedes donarle en una campaña eran 2,800, ahora sube a $3,100. Usted puede donar legalmente, pero tiene que registrar con su nombre y una información básica en la oficina del Contralor Electoral. Ah, pero ¿qué pasa? Que usted puede donar los $3,100 en efectivo. Y eso es lo que utilizaba Santa María para llevar una bolsa llena de billetes y entonces empezaban a dar nombres, que eran nombres que no de verdad eran las personas que estaban donando. Así no es a nivel federal. A nivel federal, tú no puedes dar un donativo en cash. Creo que es más de $50, no recuerdo bien. Pero y la ley federal también permite donar como $3,100, pero todo tiene que ser en chico, en cheque, tarjeta de crédito o alguna transacción electrónica que quede registrada. Llevan meses, años hablando en Puerto Rico de replicar la ley federal. Ahora revive ese tema y están hablando de decir que solamente tú puedes dar en cash $100, pero con tu nombre. Hay otro tema que es los donativos anónimos. En Puerto Rico, los donativos anónimos pueden ser hasta $50. Y mire, ese es el que compra una camiseta, el que le echa en la lata. Y eso de verdad debe ser así. Ahora, o sea, yo no tengo problema con $50 que alguien deje y no haya la información para registrarlo. Ahora, la ley electoral dice que el 30% de todo lo que tú levantes puede ser en cash. Y si tú levantas mucho, mucho, mucho dinero, pues por ejemplo, en la última campaña, Pedro Pierluisi reportó casi $1,000,000 en efectivo. Y eso hay que ponerle un límite también. Ahora están hablando de estas cosas. Yo creo que hay que hablar de otra cosa que nadie habla. Yo la tengo en el libro que publiqué en el 2019, luego del verano del 2019, que honestamente yo creo que aquí hay ya que prohibir que los empleados públicos sean recaudadores de campaña. Y no estoy haciendo nada que va en contra de la Constitución y la libertad de expresión. Estoy diciendo que repliquemos en Puerto Rico lo que hay en la ley federal, el Hatch Act. Y yo estuve en el Congreso. Ahí ningún empleado federal puede ir a pedirle dinero a nadie para una campaña. Puede donar, puede ir a una actividad política, puede ir a un fundraising. Pero que un empleado federal pida dinero para una campaña es ilegal. Eso, señoras y señores, es uno de los mayores problemas, porque lo que tenemos continuamente es gente, empezando por jefes de gabinete, que mientras son jefes de gabinete, empleados de confianza, a la misma vez son recaudadores de los partidos políticos. Lo propuse, digo, yo no lo, esto es una idea que viene, yo la he respaldado en mi último libro, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Si vamos a hacer una reforma, hay que de una vez y por todas hacer eso. Los empleados públicos no deben ser recaudadores de campaña. Si ellos quieren donar, pueden donar. Pero el que un empleado público esté pidiendo dinero para una campaña genera una presión indebida y es uno de los gérmenes de la corrupción. Porque si yo soy el vicepresidente a cargo de whatever en el departamento tal, y usted es un empresario privado y le pido dinero, aunque no le diga que lo voy a favorecer, el empresario privado dice, espérate, si el que es el subsecretario a cargo de contrato me está pidiendo chavos para el alcalde, me está pidiendo chavos para el gobernador, para quien sea, bueno, pues yo debo presumir que si no le doy los chavos, me van a castigar y si le doy los chavos, me van a tratar bien. Veremos a ver si de verdad se producen enmiendas a la ley electoral y el financiamiento de las campañas. Bueno, señores y señores, el tema que quiero discutirle varios minutos, si me extiendo, Federico, pues me extenderé a la sección tuya de Deportes Zona 5. Ayer, oficialmente, ya ella había anticipado desde semanas anteriores que tenía un anuncio para el 23 de marzo. La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció oficialmente que se desafiliaba del Partido Popular Democrático. Y yo quisiera, más allá de resumir lo que sale en la prensa y las reacciones que hubo ayer, un poco contestar la pregunta desde la perspectiva del Partido Popular Democrático, si la noticia de Carmen Yulín es un problema o el anuncio de Carmen Yulín es simplemente un síntoma de otro problema que puede tener el Partido Popular Democrático. El anuncio lo hizo ayer en la sede del Ateneo de Puerto Rico. Veamos aquí algunos de los titulares. Metro, en su edición digital, que hoy se publica digital, dice: finalmente salió del PPD. Carmen Yulín Cruz se desafilió del Partido Popular Democrático. Podría aspirar de forma independiente a la comisaría residente en Washington o al Senado. La exalcaldesa atacó a la que fue su colectividad, desde donde varios líderes dijeron que ya el PPD la había derrotado. Aquí está la historia del periódico Primera Hora. Tras salida de Carmen Yulín del PPD, revuelo en La Pava. Líderes populares acusan a la exalcaldesa de San Juan de abandonar el partido desde hace rato y no se descarta una alianza con sectores liberales para las elecciones del 2024. Es la historia de adentro del periódico Primera Hora. Carmen Yulín revoca el avispero y tiene ahí algunas de las citas de algunas de las figuras, por ejemplo, Manuel Natal. Son muchos los populares y las PNP que toman la decisión de dejar atrás ese partido. Héctor Ferrer, hace tiempo dejaste de representar al PPD, por eso es que los propios populares te derrotaron. Y Juan Dalmau, es un anuncio que se une a miles que se están desafiliando del PPD y del PNP. Aquí está la historia del periódico El Vocero. Carmen Yulín se desafilia del PPD y abre las puertas a la alianza. El periódico El Nuevo Día: me voy con mi gente, dice Carmen Yulín Cruz. Y en la nota, en la edición digital del periódico El Nuevo Día, líderes del PIB y Victoria Ciudadana no cierran puertas a alianza con Carmen Yulín Cruz. Yo quisiera, como les dije, hacer un análisis en términos de esa decisión y mi reflexión sobre su decisión. Quiero aclarar que a mí me unen con Carmen Yulín, igual que con muchísimos líderes del Partido Popular Democrático, una relación de amistad, no es una relación de amistad íntima, pero sí una relación de amistad. Las veces que ella en el pasado, igual que otros líderes del Partido Popular, me ha pedido consejo, siempre he estado allí. Cuando fue alcaldesa, me llamó varias veces y pues uno da los consejos, la gente le hace caso o no le hace caso, por eso se llaman consejos. Igual lo he hecho con José Luis Dalmau, igual lo he hecho con Tatito, con todo el que me llame, con mucho gusto le doy mi consejo. Obviamente la decisión de Carmen Yulín no creo que tomó por sorpresa a nadie, ya ella había dado señales que iba por ese camino. Yo no conozco qué está en la mente de Carmen Yulín sobre su futuro, de eso no hemos hablado. Pienso, por lo que dijo ayer, pienso que de verdad ella no ha decidido, más allá que se decidió desafiliar del Partido Popular, que lo voy a analizar ahora, más adelante, pienso que ella no ha decidido qué hacer con su futuro. Por lo que dijo ayer, a mí me parece que es evidente que ella quiere correr para alguna posición, pero creo que en eso fue prudente, en lugar de anunciar ayer voy a correr para tal cosa, hay unas preguntas que ella se va a tener que contestar a sí misma. Una de ellas, la que para mí es la más importante, su viabilidad política, porque Carmen Yulín toma esta decisión quizás en el momento de su mayor debilidad política, no tiene ninguna posición de puesto electivo, ni posición de poder en ninguna organización. No es lo mismo usted tomar una decisión como esta, siendo legislador o siendo alcalde, que pues tiene una base política. Obviamente todos sabemos que perdió la primaria dentro del Partido Popular, llegando en tercer lugar, y independientemente de lo que uno piense, cuál fue su gestión como alcaldesa, por lo menos la percepción pública, validada por todas las encuestas públicas y las encuestas que yo he visto, es que su imagen en el segundo cuatrenio, pues quedó afectada en términos de su gestión como alcaldesa. Así que yo creo que ya lo primero que tiene que analizar es su viabilidad política de cara al futuro, y creo que por la cautela con la que habló es algo que lo va a hacer. Luego tiene que tomar la decisión para dónde aspira, si es que aspira, porque puede ser que de ese análisis de la viabilidad política decida no aspirar, pero tiene que entonces decidir para dónde aspira. Ha mencionado Washington, comisionada residente, y ha mencionado el Senado, y también tiene que decidir cómo aspira, si aspira bajo candidaturas independientes o bajo la insignia del PIB o de Victoria Ciudadana dentro de la alianza de esos dos partidos, porque en la medida que la ley prohíbe partidos coaligados, pues ya tendría que estar en una de las dos columnas para poder correcto. Mi análisis. En esto voy ahora primero en términos de lo que ella ha decidido. Voy ya mismo a hacer el análisis para el Partido Popular. Correr para Washington como comisionada residente, creo que como candidata independiente no tiene ninguna posibilidad. A menos que la alianza se complique más todavía. Y entonces ella corra en la columna de independiente y ni el PIB ni el Victoria Ciudadana pongan a nadie para comisionado residente. Y entonces le pidan a la gente que voten por Juan Dalmau para gobernador, pero que entonces vayan a la columna de independiente y voten por Carmen Yulín. Lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Por ende, si ella lo que quisiera es correr para Washington, pues tiene que ser parte de la alianza. ¿Cómo se hace eso? Yo no sé, porque nadie sabe cómo van a tomar las decisiones. Parece ser que ya hay un acuerdo de que Victoria Ciudadana va a respaldar a Juan Dalmau para la gobernación, y por ende Victoria Ciudadana no postularía a nadie para la gobernación, o pondría lo que llaman por ahí un candidato de agua, y parece que el acuerdo es, y el PIB no postula a nadie para alcalde de San Juan, y respalda a Manuel Natal. ¿Cómo se repartirían las candidaturas? ¿Qué pasa con Alexandra Lúgaro? Si es que Alexandra Lúgaro quisiera volver, yo pienso que Alexandra Lúgaro no le interesa volver a posiciones electivas, pero tampoco tengo ninguna información. Así que ahí hay unas dificultades en términos de cómo, si ella decidiera aspirar a Washington, cómo se acomodaría en este escenario político. Si decidiera aspirar para la legislatura, que ya ha mencionado Senado, parece que tiene descartado la Cámara, pues también tiene unos retos de cómo lo hace. Lo puede hacer como candidata independiente, pero si corre como candidata independiente, esto es una cantidad de votos. Ella puede jalar una cantidad de votos, ¿no? Pero está corriendo. Acuérdese que por acumulación usted vota por uno nada más, aunque salen electos 11. Y ella estaría, además de compitiendo con los candidatos que postule el Partido Popular y el PNP y Proyecto Dignidad, que es aparte, ella estaría compitiendo en términos de posibilidades de voto con Vargas Bidot, que ya es candidato independiente. Y sí, si ella corre independiente para la legislatura, está compitiendo con la senadora del PIB en este momento y está compitiendo con los dos senadores de Victoria Ciudadana. Entre el PIB, Victoria Ciudadana y Vargas Bidot, hay 4 escaños. 2 de Victoria Ciudadana, 1 del PIB y Vargas Bidot. Por ende, habría que lograr, si ella corriera independiente, que eso subiera a 5. Si ella decide correr dentro de la alianza, pues no sé. Victoria Ciudadana va a postular, en vez de 2 personas, va a postular a 3. O sea, va a postular a los 2 que son senadores en este momento, más Carmen Yulín. Yo no estoy claro cómo sería la alianza. Por ende, ahí pues hay muchas interrogantes que tiene que contestar Carmen Yulín Cruz. Obviamente, Manuel Natal y Juan Dalmau fueron muy abiertos a la decisión de ella, pero a la misma vez muy cuidadosos. Ninguno de los dos dijo va a correr para tal puesto. Fueron muy diferentes, le toca ya decidir, pero creo que aquí hay muchas cosas que contestar. Ahora, el significado para el Partido Popular de la decisión de Carmen Yulín. ¿Es el problema la decisión de Carmen Yulín? ¿O la decisión de Carmen Yulín es un síntoma de algo adicional? Ha habido 3 tipos de reacciones en el Partido Popular Democrático. Hay quien pues ha tratado de simplemente decir, mira, esto no es sorpresa, ya lo esperábamos. Y casi lo ha dejado ahí. Hay personas como la alcaldesa de Loíza que ha dicho, Carmen Yulín es mi hermana. Algunas de las cosas que ella dice, pues tiene razón, le deseo éxito y va a seguir siendo mi hermana para siempre. Y hay los que están celebrando y hasta atacando a Carmen Yulín. Quizás los 2 más dramáticos que yo he visto en los medios son Héctor Ferrer, hijo: Yulín, el Partido Popular no te abandonó, el Pueblo Popular te derrotó en el 2020 y en el 2024, serás inconsecuente, fuiste tú la que abandonaste las causas de la gente, como hiciste con San Juan, todo por protagonismo. Y otro que también hizo expresiones, Jesús Manuel: los populares expresaron contundentemente en la primaria del 2020 su parecer sobre las acciones de Yulín, aunque en el PPD, en el que creo todas tienen espacio, lo cierto es que quien abandonó el partido de Charlie Delgado en la elección fue la propia exalcaldesa. Sin el PPD jamás hubiera sido representante y mucho menos alcaldesa. Atacar ahora al partido de esa manera es atacar a los miles de populares que confiaron en ella y que trabajaron para que tuviera las victorias que tuvo. Obviamente es una actitud de ataque a Carmen Yulín. Y lo tengo que decir, porque lo veo en las redes sociales, inclusive algunos que siguen este podcast, probablemente eso es lo que están haciendo ahora mismo, de celebración. Ah, qué bueno, ya se fue. Primero, los partidos son para sumar. Los partidos son para sumar. Y si el Partido Popular estuviera ganando las elecciones con cerca del 50% de los votos o más del 50% de los votos, pues usted podría decir pues que se vaya. Y no tengo nada que... No me preocupa en lo más mínimo. Como cuestión de hecho, Muñoz Marín en un momento expulsó del partido a lo que se llamaba el Congreso Pro Independencia. Pero era Muñoz Marín y un Partido Popular que básicamente no tenía oposición de nadie. El Partido Popular lleva 2 elecciones perdidas, corridas. Llegó tercero en San Juan. Apenas pudo elegir legisladores por acumulación. Así que pensar que nosotros en este momento debemos celebrar cuando un líder dice que se va del partido, me parece que no es lo correcto. Es más, tristemente, eso fue lo que dijeron cuando se fue Manuel Natal del Partido Popular. Lo celebraron. Que se vaya. Bueno, Manuel Natal había sido el que más votos había sacado en el 2017 como legislador a la Cámara por el Partido Popular. Se fue del Partido Popular. Algunos lo celebraron. Yo no lo celebré y difiero de muchas de las posturas de Manuel. Yo no lo celebré. Y después, en las elecciones de 2020, le ganó a nuestra candidata alcaldesa de San Juan y por poco gana la alcaldía de San Juan. Lo mismo dijeron con Luis Raúl Torres cuando en este cuatrenio abandonó el Partido Popular. Y se nos olvida que Luis Raúl era el único legislador del Partido Popular que sobrevivió en San Juan, donde llegamos tercero. Perdimos los 2 escaños al Senado y perdimos 4 de los 5 distritos representativos. Carmen Yulín, que dijo ahorita que está en uno de sus mayores momentos de debilidad política, en el 2012 derrotó al todopoderoso Jorge Santini en la alcaldía de San Juan, a pesar de que vino a coger la candidatura al final, y después en el 2016, cuando el partido colapsó y perdimos todo, volvió a ganar San Juan. Ah, que en el 2020, por las razones que fuera, su posición estaba, su figura estaba debilitada, nadie lo puede denegar. Para mí, el problema no es que Carmen Yulín se vaya y se lleve voto. Mire, si se lleva solo el voto de ella, pues es un voto que hace falta. Para mí ese no es el problema y ese no debió, no debe ser el análisis que haga el Partido Popular en este momento. Para mí el problema es que ella es un reflejo de algo que está pasando. Al igual que lo fueron, cuando, fue un reflejo cuando se fue Manuel Natal y a nadie en el Partido Popular le importó ni lo analizó. Al igual que lo fue cuando Luis Raúl Torres se fue y a nadie en el Partido Popular le importó ni lo analizó. Mi pregunta es, cuando se fue Manuel Natal, el Partido Popular se fortaleció. Que Manuel Natal se fuera, trajo votos de gente que no eran populares. Mi pregunta es, cuando Luis Raúl se fue, el Partido Popular se fortaleció. La salida de Luis Raúl trae votos de gente que dice, ah, ya Luis Raúl no está ahí, ahora sí yo voy a votar popular. Hoy, el hecho de que Carmen Yulín se haya ido, fortalece al Partido Popular. Hay gente que ayer no eran populares y no iban a votar popular, que ahora van a votar popular porque Carmen Yulín se fue. O el problema no es ese. O sea, el problema no es que Manuel Natal se fue, que Luis Raúl se fue y que ahora se fue Carmen Yulín. El problema es si esas desafiliaciones son un síntoma de algo más profundo, de un debilitamiento continuo del Partido Popular que comenzó en las elecciones del 2019, que no se ha detenido y que da la sensación que se está acelerando y que tristemente las reacciones de líderes del Partido Popular, no de todos, pero de líderes del Partido Popular, tristemente esas reacciones en este momento casi lo que proyectan es una negación. Para mí, el problema no es lo que decidió Carmen Yulín ayer. Lo que decidió Carmen Yulín ayer es un síntoma de otro problema. Yo le decía ayer a un compañero privadamente popular, líder del Partido Popular, que me dijo, bueno, ya se había ido, ya no mueve a nadie. Todo eso puede ser verdad. Pero le decía, cuando el Partido Popular haga el anuncio de figuras de otros partidos que se cambiaron a hacerse populares, pues entonces empecemos a hablar. Entonces diremos, hemos revertido la tendencia. Creo que lo que estamos viendo es un síntoma de algo que comenzó en el 2016. Yo he escrito sobre eso, fui crítico sobre eso, y el partido no ha hecho una sola introspección de exactamente qué es lo que está pasando y cómo se detiene esta tendencia de un partido que no es que proyecta que se está debilitando, es que como cuestión de hecho los números dicen que se está debilitando. Y la pregunta que el liderato del Partido Popular se tiene que hacer es si hoy el Partido Popular es más fuerte que la noche de las elecciones del 2020, donde perdimos la gobernación. Sí, ganamos la Cámara y Senado por estrecho margen y llegamos tercero en San Juan. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Si usted cree que el Partido Popular hoy está más fuerte que la noche de las elecciones, pues chévere. No hay nada más que hacer sino continuar haciendo lo que hemos hecho en estos dos años. Si usted cree que el Partido Popular hoy está más débil y el PNP también, pero esos son otros 20 pesos. Pues entonces hay que hacer esa introspección para que los Carmen Yulín y las Carmen Yulín de la vida dejen de irse. Pero peor aún, más importante aún, que los que se fueron en el 2016, los que se fueron en el 2020, que en el 2012 habían sido populares, regresen. Esa es la agenda más importante que estar diciendo que se vaya Carmen Yulín, que ya se había ido y que no se va a llevar ni un solo voto. Rapidito, porque tengo a Federico ahí pendiente. Esto me toma 2 segundos y me voy a la pausa. La señora Yaresco hace lo que el país le criticaba a los políticos y a los funcionarios públicos, el revolving door, la puerta giratoria. Ahora parece que firmó un contrato con la firma de consultores Ezra & Young, que estaba asesorando a la Junta de Supervisión Fiscal y en la que ella le firmó contrato. Aquí está la nota de la edición digital de El Nuevo Día. Hoy está la edición impresa de El Nuevo Día. Natalie Yaresco se une a la firma de Ernst & Young. Y escuché ayer a unos analistas de radio decir, ah, eso no tiene ninguna importancia porque ella no es la que decide, decide la Junta. Mire, señores, no. Ella es la principal funcionaria ejecutiva. Todos esos contratos se daban por recomendación de Yaresco y estoy seguro que probablemente lo firmaba ella. Eso es como decir que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene ningún poder porque la autoridad tiene una junta y que por ende el director de la Autoridad de Energía Eléctrica le puede dar hoy un contrato a una compañía, renunciar a Energía Eléctrica, irse a trabajar para esa compañía. No, bajo las leyes de Puerto Rico eso es ilegal. Pero como es la Junta de Control Fiscal, nadie dice nada, nadie se indigna y a nadie le importa. Y finalmente, para irme a la pausa, se recuerdan que habíamos hablado del estudio que encomendó el gobierno de Puerto Rico que concluyó que había un oligopolio con las aseguradoras de salud. Y yo lo aplaudí. Bueno, esta es una noticia de anteayer. Ayer no me dio tiempo a discutirla. El comisionado de seguros dice que él no va a hacer nada. El gobierno no atenderá el oligopolio de las aseguradoras en la isla. El comisionado de seguros y el Departamento de Justicia se lavan las manos y alegan que no tienen jurisdicción para resolver el asunto. Increíble. Increíble evidencia clara del inmenso poder que tienen las aseguradoras de salud en el gobierno de Puerto Rico. Son las 8:37 de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos luego de la pausa, Deportes Zona 5 con Federico López. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribbee, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribbee Garden. Caribbee, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribbee. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:39 de la mañana y le voy a descontar porque no hablo por 10 minutos, así que el sueldo se le va a descontar en lo que le corresponda. Aquí está Federico López con Deportes Zona 5. Buenos días, Fede.
Buenos días, Aníbal. Saludos a todos. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por Seguro Múltiple. Imagínate si no los tuviera. Y ahora no quiero regaño en los comentarios porque fue culpa de Aníbal. Fue culpa de Yulín
que se le ocurrió renunciar ayer y había que analizar eso.
Es culpa tuya que no hablas más rápido, pero está bien. Mira, Dale, vamos. hay que empezar con el BCN, que empezó esta semana. El miércoles fue la noche inaugural y qué grandes juegos hubo esa noche. Ayer hubo dos partidos y hoy hay tres. Hoy debutan los Piratas de Quebradilla, los Indios de Mayagüez y los Mets de Guaynabo en la temporada 2023 del BSN. Creo que hay que empezar hablando por lo que pasó en la noche inaugural. ¿Qué clase de juego? Se tiraron los Atléticos de San Germán para tomar un poquito de, podemos decir, venganza en la noche de campeonato de los Vaqueros de Bayamón. Los dominaron de principio a fin. Lo que hizo Tony Bishop fue impresionante. Y eso es un tema que hay que darle seguimiento, porque qué habilidad tiene Tony Bishop para jugar bien y ser dominante en todos los equipos que pisa en este BSN.
Y te puedo preguntar, ¿y por qué lo cambian? ¿Por qué no se queda? No, en serio.
Yo tengo que convertirme en gerente general porque yo no sé.
No, mi pregunta es si hay algún problema de personalidad de él, que se pelea con la gente, yo no sé.
No creo. Okay, pues, yo le tengo el placer de conocerlo. Y...
Uno escucha de jugadores que son bien controversiales, bla, bla, bla.
Sí, claro, pero pues, mira, entonces... el triple de Sheldon Mack para dejar sobre la cancha a los cangrejeros de Santurce. Los Gigantes empiezan la temporada con una gran victoria en casa del cangrejo. Así que imagino que tu sobrino no debe estar muy contento con esa, con cómo empezó esto. Pero ayer le ganaron al equipo de Osuna, a los Osos, para nivelar la cosa. Ayer debutaron Arecibo y Ponce. Un gran partido que terminó por 2 puntos nada más y debutó con victoria el nuevo entrenador de los Leones de Ponce, Sergio Hernández. Le ganó 103-101 a los Capitanes de Arecibo de Tony Ruiz, que también está debutando como, bueno, está debutando esta temporada como coach de los Capitanes, pero sabemos que tiene amplia experiencia como entrenador. Y entonces Santurce le ganó a Manatí por 10 puntos, 98-88, así que Santurce ahora tiene registro de 1-1, tuvieron back-to-back. Hoy, los Piratas en Humacao, Bayamón en Guaynabo y Mayagüez en San Germán. Esos son los partidos de hoy.
Mire, Guaynabo, ¿tiene dirigente ya? ¿Pero por qué tú pones esa mueca?
No entiendo la decisión, honestamente. Decidieron...
Okay. La decisión, la interpretación pública es que lo votaron.
Supuestamente hubo un conflicto. Okay. Hubo un conflicto donde la gerencia dice que su estilo, el estilo de Xavier Silas, no estaba dentro del panorama que querían la gerencia de los Mets de Guaynabo, así que un día antes de la temporada lo sacan. O sea, llegan a un acuerdo y sale.
Por eso, la versión que yo escuché, pero no, de fuentes de pasillo, como diríamos si estuviéramos hablando de cosas del Capitolio, es que él decidió irse.
Bueno, a mí me llegó otra cosa.
Ok.
Entonces...
Y el dirigente de Santurce no ha llegado, Pibi.
No, tampoco.
Yo había oído de jugadores que no llegaban a tiempo, pero no había escuchado de dirigentes que no llegaban a tiempo. No sé qué está pasando ahí.
Bueno, Pibi está en la NCAA.
Ah, ok.
¿No?
Okay. Pero no sabía eso. O sea, él está en uno de los equipos.
Todavía le falta a Pibi, a menos que se elimine.
Mira, ¿y tienes algo que comentarme de los dos refuerzos?
Pero
que
espérate. Todavía estoy con los Mets.
Ah, perdón.
Ok, pues los Mets habían dicho, habían dicho que la decisión de quién va a ser el coach estaba entre Larry Ayuso y Omar González. Omar González había sido seleccionado como asistente de Xavier Silas. Larry Ayuso es el entrenador del año pasado, el entrenador del año de la temporada 2022. Pero parece que se fueron por otro lado y escogieron a... Se me va el nombre, pero creo que Milt, M-I-L-T, que también iba a ser asistente de Xavier Silas, así que ese va a ser el nuevo entrenador de Guaynabo.
¡Wow!
¿Qué me ibas a preguntar, perdón?
¿Qué opinas de los dos refuerzos que trajo Quebradillas a última hora? Por lo menos yo no sabía nada y entonces dejaron salir a Holloway, que ayer quemó la malla jugando para Santurce.
Pues mira, Quebradilla nunca, siempre sorprende, vamos a decirlo de esa manera. Hay que ver, tu Holloway era un caballito.
Sí.
Tus piratas cambiaron mucho de la temporada pasada a
Estoy de
esta
acuerdo,
temporada, empezando
totalmente de
por el
acuerdo.
dirigente.
Estoy de acuerdo.
Pues mira, me están preguntando si Omar se queda como quiera. Honestamente, no han anunciado. Lo anunciaron oficialmente, pero no dijeron quién iba a ser el equipo técnico. Hoy se sabrá cuando lleguemos a la cancha, allí al Quijote Morales, para lo que para Bayamón en Guaynabo. Así que hay que ver. Mira, eso es lo que tenemos. No vale la pena para
Sí.
mí decir los standings hasta el
No, por eso
momento,
no, y empezar a hacer análisis
pero
de quién está
exacto.
caliente, quién no, porque apenas 2 días, estoy de
Y
acuerdo.
tenemos tres equipos que no han debutado. Lo único que Santurce es el único equipo que tiene una victoria, una derrota. Es lo único que creo
Sí,
que.
sí. No, no, hay
Pero
muy
no.
poco para analizar, o sea,
Exacto.
ya el viernes que viene, pues podremos decir
Exacto.
quién está caliente luego de una semana.
Y todos sabemos la cantidad de juegos que se juegan en el BCN en tan poquito tiempo. Así que esa tabla de posiciones se va a estar moviendo muy rápido. Mira, vamos a la NBA.
Ajá.
NBA.
Tengo por aquí
Hoy, como si.
cuando tú quieras, te subo los standings, pero tú me dices. Por
Me
eso tú me
quitaste
dices.
minutos. Voy a meterle velocidad ya mismo, pero con
Ok.
calma. Algunos de los juegos de hoy. Los Pacers visitan a los Celtics. Los Bucks visitan a los Jazz. Los 76ers de Miki Herrero visitan a los campeones defensores. Los Suns visitan a los Kings. Y los Thunder visitan a los Clippers.
Te
Creo que hay.
puedo. Te puedo hacer
Dime.
una observación que me hizo una fiel seguidora de este podcast y fanática tuya,
Dime.
Piti Gándara.
Ok,
Dile a
dime,
Federico que
importante.
no todo el mundo sabe cuáles son los Suns y cuáles son los Bucks, que tiene que decir las ciudades, porque no todos somos fanáticos
Es
como
que,
ustedes.
mira, ok,
¿En serio? ¿Me lo digo en serio?
si tuviera 30 minutos, no habría
Mira.
problema. Pero hoy que tengo 20 y tengo un montón de temas, se me hace difícil.
Ok.
Pero lo digo rápido entonces.
Sí.
Los Pacers de Indiana visitan a los Celtics de Boston. Los Milwaukee Bucks visitan a los Utah Jazz. Los Philadelphia 76ers visitan a los Golden State Warriors. Los Phoenix Suns visitan a los Sacramento Kings. Y los Oklahoma City Thunder visitan a Los Ángeles Clippers.
Muy bien.
Y perdimos 5 minutos
Muy
ahí.
bien.
Bueno, uno de los grandes temas, yo creo que lo que ha pasado en las últimas semanas es la lesión de Paul George. Paul George en el juego contra los Sacramento Kings subió, buscó un rebote. Cuando cayó, tuvo un contacto rodilla con rodilla con uno de los jugadores de Sacramento y sufrió, se vio en la repetición que la rodilla se dobló para un área que no se debe doblar. Así que está fuera, por lo menos dicen los Clippers, de 2 a 3 semanas. Así que Paul George se va a perder para mí, que sin duda alguna, tal vez la primera serie de la postemporada. Recuerden que la temporada regular termina el 9 de abril. Los play-in tournaments del 11 al 14 y los playoffs el 15. Vamos a los standings, señor director, por favor. Comenzamos, claro, con el este para mencionar rápido a Boston. Ahí están los standings. Milwaukee, Boston y los 76ers con esa X al lado de su nombre. Significa que ya aseguraron su espacio en los playoffs. Claro, pueden caer o puede de repente Boston volver a la primera posición. No creo, pero puede darse ese movimiento. Entonces, ahora mismo Miami, New York, Cleveland, Filadelfia, Boston y Milwaukee no tienen que jugar el play-in tournament por parte de la Conferencia del Este. Vamos al oeste. Ahí está. Golden State, Clippers, Phoenix, Sacramento, Memphis y Denver por parte del oeste no tienen que jugar los play-in tournaments. Y tenemos la gráfica, ¿verdad?, del play-in tournament para explicarlo rápido.
Ahí dale, esto si se acabara hoy.
Ok, si vemos la parte más alejada del centro de la pantalla, eso es el play-in tournament. Como pueden ver, sería 9 contra 10, 7 contra 8, y así sería el play-in tournament para entonces determinar quién enfrentaría a quién en los playoffs que empiezan el 11 de abril. Ahora mismo sería en el oeste Los Ángeles contra New Orleans, Minnesota contra Dallas. En el este, Toronto contra Chicago, Brooklyn contra Atlanta.
Eso está interesante en términos de nosotros los boricuas, porque pues si New Orleans lograra entrar, pues digo, Alvarado que lleva varios días lesionado, ya yo no sé cuánto tiempo lleva lesionado.
Sí, que no entran los Lakers, siempre es lindo.
Sí, entonces, pero no, ¿tú has leído algo de Alvarado? ¿Cuál es su condición de salud? Porque lleva varios juegos lesionado, pero no he leído como...
Lo han mantenido callado.
Ok.
Mira, hay dos temas importantes. Vamos primero con la Liga de Voleibol Superior Femenina, para después acabar con esos temitas que son un poquito complicados. Hoy hay dos juegos de la Liga de Voleibol Superior Femenina, Manatí en Corozal y Naranjito en Caguas. La tabla de posiciones de esa Liga de Voleibol Superior Femenina hasta el momento. La primera posición, Santurce, bueno, están empatados, pero en juegos en común, en el macheo entre ellos, pues Santurce tiene la ventaja. Santurce con 9 y 4, Naranjito con 9 y 4, Caguas con 8 y 6, Corozal con 8 y 5, Manatí 7 y 8, Juncos 4 y 10, Ponce 3 y 11, y es Naranjito está en la segunda posición, gracias en parte al gran trabajo que ha hecho Feñito Rodríguez, el eterno Feñito Rodríguez, en su debut como entrenador en la ciudad de Naranjito. Seguimos. Uno de los grandes eventos de Puerto Rico en cuanto a tenis de mesa, hemos sido sede de del Centroamericano, del Panamericano de tenis de mesa, pero ahora regresa el Puerto Rico Table Tennis Open. Es un evento de competencia en equipos donde la última vez compitieron más de 90 equipos, más de 400 jugadores de tenis de mesa. Regresa este año, se juega del 31 de marzo al 2 de abril en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Se dará más información el lunes, que es la conferencia de prensa, pero hay que estar pendiente y llegar al Centro de Convenciones para darle apoyo a todos nuestros grandes jugadores de tenis de mesa. Allí va a estar Melanie, allí va a estar Brian, allí va a estar Dani, allí van a estar Oscar, van a estar Ángel, van a estar todos. Así que hay que darle seguimiento a eso. Ok.
Mira, antes de entrar a los temas un poco controversiales, pues algún comentario al hecho de que no estás pintado de rubio hoy.
Había que hablar de eso.
La victoria de Japón. Oye, ahí habían chao.
3 millones, ¿viste? Son buenos.
Deja ponerlo
para esas federaciones, claro.
Japón
que
se
sí
lleva 3 millones de pesos y Puerto Rico se llevó 700 mil. La mitad se distribuye entre los jugadores. Hay chavo.
Y qué bueno. Mira, qué clase de juego.
¿Qué clase de juegos?
Juegos.
Porque el juego de Estados Unidos y México y después el de Japón y Estados Unidos fueron unos juegos, pero espectaculares.
Espectacular. Y había leído que el año pasado, en la última edición, el 2017, si no me... Sí. La final había sido en Los Ángeles, que tú estabas allí. No lo vas a decir, lo sé. Sí. Este año que se jugó en Miami, tenía como que Miami le dio un sabor diferente a lo que fue este World Baseball Classic, y así lo vio Rob Manfred, que es el comisionado de la MLB, porque ya anunció que en el 2026 regresa el World Baseball Classic. Shohei Ohtani, yo nunca había visto un jugador como él. Y pues, merecido campeonato para Japón, que le están metiendo al béisbol. Así que, wow,
No,
llevan tres.
lo de Otani, de verdad, bueno, todo el mundo ya lo dice, es el mejor jugador del mundo en este momento.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y
Y esos últimos tres outs fue una cosa espectacular. O sea,
contra Mike Trout, ese
por eso.
último out, uff, eso fue lo que dicen el mejor jugador, los dos mejores jugadores de MLB, ofensivo y defensivo, pues así acabó.
Bueno,
Mira,
¿qué más tenemos?
ayer la Federación Internacional de Atletismo, World Athletics, hizo dos anuncios importantes. El primero fue el que están viendo en pantalla, que es que no van a competir atletas transgénero en las competencias internacionales. Y de verdad, disculpen si no uso la terminología correcta, no lo hacemos, no vamos a insultar, no queremos insultar a nadie, pero para los eventos femeninos no pueden competir atletas que hicieron la transición después de la pubertad. Eso es la medida que tomó el World Athletics, que por ejemplo hablaron con el presidente de la Federación de Atletismo de aquí de Puerto Rico y él dijo, mira, no estoy de acuerdo. O en otras palabras dijo como que esta decisión puede cambiar en varios meses, varios años, pero hay que tomarla y hay que seguir la
Bueno,
regla por el momento.
digo, yo creo que él no dijo ni estoy de acuerdo ni estoy en
Esa,
desacuerdo.
perdón, sí.
Él lo que
Él
dijo
dijo
fue,
como
él
que
lo que
esto
dijo fue,
puede cambiar.
mi opinión no cuenta,
Exacto.
tenemos que respetar la decisión. Él
Exacto.
fue bien cuidadoso en no expresar una opinión. Esto,
La
pues,
otra, ajá.
obviamente este no es un programa de ese tipo de discusión, pero este es un tema que se está discutiendo
Globalmente,
desde
todas las
mucho tiempo.
federaciones lo están hablando y hay casos en todas las federaciones donde van a tener que tomar decisiones sobre este caso. Mira, el otro anuncio que hicieron es sobre París 2024, los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París, Francia, el 2024, o sea, en un año y unos meses. Porque es en verano.
Verano.
Lo World Athletics dijo que si continúa la guerra en Ucrania para cuando se celebren los clasificatorios para París 2024, no van a haber atletas rusos, y creo que bielorrusos también,
Bielorrusos, sí, los dos dijeron eso.
en París 2024. Así que una decisión importante, dos decisiones importantes que tomó World Athletics
Y aclara,
en el día de ayer.
aclarando que las dos decisiones son de la Federación de Atletismo, que ahora tiene otro nombre en inglés, no es el
World
Comité
Athletics, World
Olímpico, no es el
Athletics.
Comité Olímpico Internacional, ni le aplica a otros deportes, otras federaciones.
Claro.
En otras palabras,
Acuérdense que como federaciones internacionales, baloncesto, voleibol, fútbol, lo que sea, tú perteneces al comité, estás bajo el sombrero del Comité Olímpico, pero tú organizas y pones las reglas del deporte en los Juegos Olímpicos. Así que tú estableces las reglas. O sea que puede ser, voy a dar un ejemplo, ya lo vimos, pero World Athletics dice no van a haber rusos y voleibol dice sí van a haber rusos. O sea que no es el Comité Olímpico como tal el que está tomando la decisión, pero es una decisión importante porque creo que World Athletics está imponiendo o haciendo que el Comité Olímpico Internacional tome la decisión.
Por eso es lo que te iba a decir. Eventualmente, este es un tema que si la guerra de Ucrania continúa, va a llegar al Comité Olímpico Internacional pronto.
Tiene que hacerlo y ya Thomas Bach había dicho hace unos meses, unas semanas, que todavía no ha tomado la decisión, pero que tiene que tomarla ya pronto, porque ya estamos ahí, ya mismo comienzan esos procesos de clasificación a los Juegos Olímpicos. Bueno, Aníbal, eso es todo. Bueno, y lo logramos en 20 minutos después que me quitaste.
Muy bien.
Ahí estamos. Gracias a ustedes. Buen fin de semana a todos. Nos vemos en las canchas de baloncesto ya que empezó el BCN, la liga más dura del Caribe. Gracias a Seguros Múltiples, a la hora de renovar el malvete, seleccionalos en el formulario. Buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana para ti, Federico. Cuídate. Bueno, son exactamente las 9 en punto de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.